7 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Otra vez, estamos hablando de nosotros, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si Cristo está formándose en nosotros, esto quiere decir que la gloria está formando dentro de nosotros. Tal vez tú estás diciendo, hermano, pues yo no veo ninguna gloria en mí, pero otras personas que están mirándote cambiar por los años van a decir, wow, esa hermana está cambiada. Colosenses 1.26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos de edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este mismo misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y más maravilloso aún es el hecho de que esa gloria, formando dentro de tu ser, vino a ti completamente gratis. Completamente gratis. No hiciste nada para ganar ni merecerla. En Tito 3.3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermano, tú no hiciste nada para merecer la salvación de Cristo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Era algo que nosotros recibimos sin costo alguno. Pero esto no quiere decir que ha sido barato. No ha sido nada barato. En actualidad, esa gloria ha sido bastante costosa y alguien tenía que comprarla. Y en el Salmo de hoy, el Salmo 22, veremos por quién y cómo esa gloria ha sido comprada. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En un sentido, David estaba escribiendo de sus propios sufrimientos, pero en una forma de poesía. Pero lo más inexplicable es cómo su poema, su canción, daba una descripción detallada de los sufrimientos de Cristo Jesús. Cristo a lo mejor tenía el Salmo memorizado y lo citaba hasta desde la cruz. Otra vez, 1 y 2, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Cristo era el Hijo amado, el que jamás pecó, y estaba realmente desamparado, abandonado por su padre por un tiempo. Esto parece como algo injusto, pero entendiendo lo que estaba comprando es completamente justo. El hecho de que Cristo, el justo, estaba por un tiempo desamparado, ha asegurado, hermano, hermana, la promesa de que tú jamás estarás desamparado. Eso ya pasó en Él para ti. Aunque tal vez tú mereces estar desamparado. Esto es la gloria del Evangelio. Esto es la gloria comprada. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aunque lo que pasó parecía injusto, Cristo jamás acusó su padre de injusticia alguna. Tal vez tú has sido tentado a veces a acusar a tu Dios de algo semejante, de la injusticia. No te preocupes, no tiene que levantar la mano. Pero nunca será la verdad. Tres otra vez. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El otro punto aquí, que nos inspira gozo durante las alabanzas. Dice que Dios habita las alabanzas de su pueblo. Y por esto, a veces se ve lágrimas saliendo de los ojos de diferentes hermanos, cuando están alabando intensamente. Es porque la gloria de Dios está aquí. 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. David y más tarde Cristo usaban la historia como el ánimo de sus oraciones. Siempre recordaron cómo Dios estaba con su pueblo en el pasado. Es bueno entender la historia del pueblo de Dios para aguantar los tiempos graves que vienen, sabiendo que finalmente estaremos nosotros los ganadores. 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Cristo, aún antes de llegar a la cruz, estaba bien golpeado. Dice gusano porque un gusano a veces los niños lo aplastan con su pie. Y está pura sangre. O hay gusanos que se sacan tinta de color de púrpura. Pero Cristo estaba ya cubierto de sangre, con los ojos bien hinchados. Tuvo que sufrir mucho, aún en la preparación de la cruz. Pero lo hizo con amor. Lo hizo sabiendo que esto iba a producir la gloria en ti. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, porque era tan terrible aún mirarlo. Dice, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es otro pasaje escrito siglos antes de la muerte de Cristo. Una de las evidencias, hermanos, más grande de la verdad de la Biblia es cómo todos estos pasajes unan en armonía, dándonos detalles sobre la muerte de Cristo siglos antes del evento. Sería imposible organizar esto por la mente humana. 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, manean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto es exactamente lo que pasó en el día negro y feo. Y seguramente Cristo tenía el salmo memorizado y dijo, pues ahora viene esto, ahora viene aquello. En Mateo 27:39 dice, y los que pasaban le injuriaban, maneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, ¡a otro salvó! ¿A sí mismo no se puede salvar? Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Haz esto. Te ordeno y después le voy a creer. Es la arrogancia. Dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quieres. Exactamente lo que dice en el Salmo. Porque ha dicho, soy hijo de Dios, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Se burlaban de nuestro Señor. Lo trataban con odio. Y él se aguantó todo por el amor que tiene de tu alma. Él estaba dispuesto a sufrir para comprar la gloria que estaría dentro de ti, hermano. Bueno, si él estaba comprando la gloria, ¿a quién tenía que pagar? ¿Al diablo? No. Tenía que pagar a la justicia estricta de Dios. Tenía que pagar tus castigos y los míos para satisfacer una justicia que no puede estar negada. En Proverbios 17:15, si alguien quiere leer, Proverbios 17:15.
El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová.
Gracias, Gerardo. Entre los jueces corruptos del mundo, hay unos que justifican a los impíos. Hay otros que condenan a los justos. Normalmente esto es una abominación terrible, como aquí dice, es abominación. Pero en la cruz, Dios hizo las dos cosas a la vez. De manera en que no era injusto. El impío, tú y yo, fuimos justificados. El justo, Cristo, fue condenado. Por esto dice San Pedro, en 1 Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por esto podemos entender nuestra redención como una sustitución. Alguien sufrió en tu lugar. 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Aquí David primero y más tarde Cristo buscó ánimo en la manera en que Dios siempre guardaba su vida en el pasado. 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Tanto Cristo como David estaban muy cerca de Dios en su niñez y su juventud. Esto pasa. No todos tienen que pasar por ratos largos de la rebelión. Eso es un mito moderno. En los Salmos, hasta los niños están alabando. Como hemos visto en el Salmo 8. En el Salmo 8:2 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquí dice, fundaste la fortaleza. Pero en otras traducciones dice alabanza. Y sabemos que alabanza es correcta, porque cuando Cristo citó este salmo en el Evangelio, dijo alabanza. Si alguien quiere leer Mateo 21, 15 a 16... es Cristo citando Salmo 8.
Pero los principales sacerdotes y los escribas de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza.
Amén. Eso está en muchas traducciones así, hasta en Salmo 8. Los niños. Dios estaba perfeccionando la alabanza en la boca de los niños. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Los toros fuertes eran como los fariseos, los líderes de los judíos, que eran fuertes en su poder, y a lo mejor muy gordos, porque siempre comían bien, y ahora todos en una gran rabia. Y meditando mucho en este salmo, Cristo sabía lo que le esperaba. Vino fortalecido, sabiendo, Dios estaba revelando por medio de los salmos lo que iba a sufrir. Otra vez 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. El león era como el diablo que entró en Judas y el que guiaba a los fariseos siendo su padre. Como lo Cristo dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cristo tenía que aguantar horrores de personas despreciables. Pero lo hizo por amor. Lo hizo pensando en la gloria que iba a producir dentro de ti. 14.
He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron.
Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Sus agonías eran incomprensibles. Normalmente los soldados romanos rompieron los huesos de los crucificados, sus piernas. Pero eso no pasó con Cristo. Pero sus huesos sí eran descoyuntados. Los dolores de su cuerpo eran los más exquisitos que se pueden infligir. Y al mismo tiempo se sentía dolores espirituales por el abandono de su Padre. Y esto lo hizo para ti. Y por eso también a veces cantamos y viene a la reunión de oración, en los himnarios hay una canción que dice, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto el polvo de la muerte. Cristo sufría sed como el rico que estaba en el infierno. En Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, Cristo vino para cumplir una tarea y lo hizo, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Para que la escritura se cumpliese, ¿cuál escritura? Este salmo que estamos estudiando. Cuando Cristo estaba sufriendo, estaba cumpliendo una multitud de profecías que los judíos sabían ya por siglos. 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Se menciona el polvo para confirmar que Cristo pagó también por la maldición que caía sobre nosotros en Génesis. Maldición que dice en Génesis 3:19. Si alguien quiere leer. Amén. Cuando está mencionando el polvo, está mencionando la muerte. Adán nos compró la muerte. Pero Cristo nos ha comprado la gloria. 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, o rodaron mis manos y mis pies. Creo que es evidente que estos perros eran los soldados romanos. Así están mencionados los clavos aquí. Otra vez 16. Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Durante el tiempo de David no sabían nada de cómo iban a crucificar personas más tarde en el futuro. Pero el Espíritu Santo sí lo sabía y lo puso aquí para confirmar tu fe. 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Los fariseos acusaron a Cristo muchas veces de vivir como un comilón, siempre comiendo, siempre bebiendo. Cristo dijo, hablando de ellos en Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Evidentemente, Cristo no era gordo si estaban contando sus huesos. Aunque comía con pecadores, no era como un vicio, sino para alcanzarlos con la verdad. Pero esto también es evidencia de que era parcialmente o totalmente desnudo. Como Adán y Eva cuando se escondieron de Dios. Y la desnudez aquí es simplemente más vergüenza para intensificar su sufrimiento. 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Increíble la cantidad de detalles que el Espíritu presentó con tantos siglos de anticipación. Si alguien quiere leer Lucas 23:34. Lucas 23:34.
Entre sí sus vestidos.
Amén. También en Juan 19:24 dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, está hablando de su ropa, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Y si tu hermano, si tu hermana te gusta ir y jugar en Las Vegas, o con los caballos, o hasta con los gallos, los que escuchan en internet, o hasta la lotería, puedes meditar en estos textos, recordando que el juego dejó estos soldados tan duros de corazón, que pensaron en nada más de esto mientras estaban salpicados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortalece mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Cristo, meditando en este salmo, recibió fortaleza en la batalla. Nunca perdió completamente la confianza en su Padre. Sabía que aún la muerte no iba a terminar todo. Y hasta aquí, hermanos, el salmo va a cambiar. Hasta aquí hemos visto el lado triste del salmo. Pero no todo es triste en este salmo. Cristo, meditando en este salmo, sabía que todo lo que hizo valía la pena. La gloria de Dios estaba comprada aquí. Y esa gloria también será dentro de ti. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Cristo sabía que habría congregaciones en todas partes del mundo glorificando a Dios. Y que Cristo mismo, viviendo dentro de nosotros, iba a estar participando en esto. 23. Los que temes a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia toda Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda Israel. Esto está hablando de nosotros, creyentes judíos y creyentes no judíos, todos unidos en adoración. Y nótalo, los que realmente tienen la gloria de Dios morando en sus almas son personas que teman a Dios. No son las creyentes frívolas. 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él que escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y eso es una promesa para ti, hermano. Él escuchó. Cuando Cristo estaba clamando, y aunque pasó a la muerte, la promesa está cumplida en la resurrección y el crecimiento de la iglesia. Bueno, esto pasó con David, pasó con Cristo, y pasará tal vez contigo, que tendrás que clamar a Dios durante un tiempo terrible, y Dios va a contestar. 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que temen. Habrá congregaciones pequeñas y también habrá congregaciones grandes, y la gloria estará en todas, siempre y cuando son personas que teman a Dios. 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Habrán ricos y también habrá personas humildes, pero todos serán unidas y glorificando a Cristo por lo que ha comprado. Un rescate para personas en todas partes del mundo. Todo esto también está en el Salmo. Entonces, no simplemente el sufrimiento, sino la consecuencia del sufrimiento. 27. Se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Hermanos, vivimos en tiempo en que la gran mayoría de doctrinas están un poco pesimistas sobre el futuro, pero esto no se ve jamás en los salmos. Los salmos son más optimistas que nunca. Tenemos que recordar lo que aprendimos en el Salmo 2. El Padre invitó a Cristo a pedir, y si alguien quiere leer en Salmo 2:8. ¿Qué quiere decir esto, los confines de la tierra? Sí, es algo muy grande. Sí, es que la promesa del éxito de misiones es estupenda en los Salmos. También en Salmo 138, en Salmo 138, 4 y 5 dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Lo repito, la gloria de Jehová es grande. Exactamente, la gloria de Dios es grande, más grande que la capacidad de muchas teologías pesimistas que esperan muy poco del futuro. 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La gloria de Cristo, que Cristo compró para nosotros, es mucho. Habrá grandes, habrá humildes, personas cerca, personas lejos. Ahora la Biblia está en todos los países del mundo. Algunos países lo reciben bien, otros pelean en su contra, pero ahí está. Y hay gente que quiere las Biblias. Tomará tiempo, energía, trabajo y oración, pero las misiones cristianas al fin y al cabo serán exitosas y bastante grandes. Nosotros vivimos en tiempos y en un país donde hay mucho egoísmo en las iglesias, pero no era siempre así antes, ni tampoco será siempre así en el futuro. Las misiones y el evangelismo serán de gran prioridad otra vez. Eso está profetizado en el Salmo 30. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Eso es otra cosa bonita. También dejaremos todo esto, lo que estamos haciendo, a una nueva generación. Aunque hay jóvenes que abandonan la fe, hay desánimo a veces, padres cristianos dicen, no sé qué está pasando, parece que mi hijo no quiere nada que ver con la fe. Hay algunos que dejan la fe y más tarde regresen, pero a veces que ni jamás abandonen la fe. Sigan sirviendo al Señor toda su vida. Habrá otros que van a continuar expandiendo la obra después de nosotros. Aquí está la promesa. 31, último verso del texto. Vendrán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. ¿Qué has hecho? Cristo dijo, consumado es, cuando terminó su trabajo. Esto es una garantía de que nuestra obra no es en vano. Por más oscuro que ponen las circunstancias, siempre hay esperanza. Dios tiene sus 7,000 que no han doblado las rodillas a las doctrinas modernas de egoísmo. Y estoy seguro de que en muchas partes del mundo las iglesias luchan con ánimo, constantemente alcanzando almas nuevas, estudiando con diligencia para compartir la sana doctrina. Ahora, cerrando, doctrina. Cristo sufrió. Y nosotros a veces tendremos que sufrir. El discípulo no es mejor que su maestro. Es una verdad no muy popular, pero es una verdad de la Biblia. En Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamarán Belzabul, cuanto más a los de su casa. el mundo estará en nuestra contra. Pero Cristo dijo con toda firmeza en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hemos visto cómo Cristo venció el mundo en los sufrimientos que hemos estudiado hoy. En conclusión, si tú quieres seguir firme en la fe, avanzando la obra de Cristo, quiero orar por ti. Si tú quieres ver la gloria de Dios, la gloria comprada, creciendo en tu propia vida mientras estás poco a poco transformado a la imagen de Cristo, quiero orar por ti. Último texto, Romanos 8:30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias que cada vez hay algo nuevo en los salmos, detalles, aspectos que tenemos que aprender de la vida de Cristo, de sus sufrimientos. Ayúdanos, Señor, a vivir con ánimo, Señor, sabiendo en medio de cualquier sufrimiento, al otro lado hay algo glorioso, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando en la santidad, Señor, en conocimiento de tu vida, para que la otra gente mire a nosotros, aunque si nosotros no podemos ver, otros van a decir, la gloria de Dios está en este hermano. Ayúdanos, Señor, a seguir con ánimo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.
Hermanos, vamos a cantar unas alabanzas y si usted tiene cualquier necesidad y quiere aprovechar el tiempo para poner todas sus peticiones al Señor, mientras el pastor va a estar en el frente orando por las peticiones.
Escucho tu verdad, cuando siento tu calor.